Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Este espacio de opinión y debate que todos los jueves les acercamos a ustedes, en directo, desde esta emisora de la Universidad Popular. Compañeros, buenos días. Santiago, ¿cómo estamos?
Bien.
Dentro de la gravedad, como acostumbras a decir.
Evolucionamos favorablemente.
Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Félix Martín.
Muy bien.
¿Cómo va esta primavera que no acaba de entrar?
Pues va bien.
Señor Cabero, un placer volver a tenerle entre nosotros.
Pues sí, una suerte y encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros.
Más encantados estamos nosotros porque, bueno, esas ausencias a las que últimamente, por desgracia, usted nos ha tenido acostumbrados, no son nada buenas, porque echamos de menos sus opiniones aquí, ya sabe que...
Un amante de la sanidad pública.
Siempre son bienvenidas, un amante de la... Bueno, con lo cual quiere decir que un defensor también, ¿no?
Defensor, sí. Desde aquí, antes de empezar, quiero comunicar que próximamente la plataforma de sanidad pública desde Madrid van a manifestarse en Palencia y pido el apoyo de toda la sociedad palentina al acto este, que aún no se sabe el día, pero prontamente se va a convocar.
Pues estaremos ahí, en defensa de esa sanidad pública, que también los que hacemos mayor o menor uso de ella, cada vez que la hemos necesitado, está ahí. En fin, pues con este preámbulo, hablando y alabando a nuestra sanidad pública tan denostada y que está atravesando no por sus mejores momentos debido a los recortes de este gobierno, que no iba a recortar nada y ha recortado casi todo, vamos a dar la bienvenida a un invitado que tenemos. Cuando me puse en contacto con él, entre comillas, dije que el deseado, porque teníamos ganas y deseos de que estuviera con nosotros aquí en Radio Colores. Y bueno, su agenda no se lo ha permitido hasta hoy, este jueves, que sí está aquí. No se trata ni más ni menos que del procurador por el PSOE en las Cortes de Castilla y León, Valencia, Francisco Ramos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí con nosotros, en esta emisora que es tu casa. Ya sabes que la Universidad Popular de Palencia está abierta a toda la sociedad. Puertas y ventanas, aquí no hay ninguna cortapisa. La libertad de expresión es nuestra máxima y la censura ni se le ocurre asomar por aquí. O sea que siéntete a gusto, siéntete cómodo, que vamos a dialogar contigo de cosas seguramente que muy interesantes. Le decía yo a Félix antes que esta primavera que tenemos, entonces yo creo... Ramos, que ni la climatológica, ni la política, ni la económica, ni la social acaba de instalarse. Parece que estamos en un invierno a perpetuidad. ¿Lo percibes tú también?
Sí, sí, es verdad.
Permíteme el tuteo.
Sí, sí, sí. Y me llamáis Paco como todo el mundo, que casi por Francisco no atiendo.
Claro, lo hacemos más familiar, ¿no?
No, vamos a ver. Es verdad que todos tenemos ganas de que salga el sol, ¿verdad? Porque ya está bien de tanta lluvia, ¿no? Cuando vamos no siendo tan jóvenes, es que hasta la espalda, en fin, empieza a chirrear, pero yo creo que ya necesitamos que salga el sol de la primavera, el sol del verano y también el sol de la situación económica y de la situación política, ¿no? Que es bastante, bastante lamentable, ¿no? Ya entraremos en detalles, si os parece.
El sol, yo creo que de la primavera climatológica saldrá. El otro ya... Yo tengo ciertas dudas y yo creo que nos desenvolvemos aquí casi en un círculo del escepticismo. Aunque por naturaleza casi todos tenemos esas ganas de que todo cambie, no tenemos esa percepción, al menos a corto y medio plazo. Paco Ramos es, aparte de político, sociólogo. Y yo le quería preguntar ahora que hiciese, si es posible, abstracción de su condición de político y acudiendo a su condición de sociólogo, en dos minutos, porque luego profundizaremos más en el tema, nos haga un perfil, cómo percibe la situación de la provincia, de nuestra provincia en concreto.
Bien, pues yo creo que la primera aproximación para cualquier sociólogo, además es mi especialidad académica, la demografía y el territorio, pues es la aproximación demográfica. Palencia es una provincia en peligro de extinción, en este sentido, porque es una provincia en la que se mueren más palentinos de los que nacen y en la que además está sometida a un proceso de fuerte migración de, sobre todo, de las personas más jóvenes que en muchos casos prefieren estar paradas en otras provincias que subempleadas en Palencia, porque entienden que en otros lugares, en otras comunidades autónomas y en otros países, pues tienen más oportunidades de aquí. Con lo tanto, esa situación abre perspectivas realmente lamentables. En los últimos, en los primeros años de este siglo, cuando España ha crecido casi al 17%, Palencia ha perdido población. Tres provincias de la comunidad, en primer lugar Zamora, en segundo lugar Palencia y en tercer lugar León, han perdido población. En la época en que mayor ha sido el dinamismo demográfico en nuestro país. No se conoce otra época en la historia. Por lo tanto, si cuando mejor han ido hemos perdido población, y a lo largo de esos años, de los 10 años del primer, de la primera década del siglo, 6 años hemos sido la provincia que más población, en términos relativos, claro, ha perdido de España. Por lo tanto, los ciudadanos de Palencia están haciendo su valoración y también su voto en política con los pies, marchándose. Por lo tanto, la situación yo creo que es una situación grave. Tenemos una situación económica muy complicada. La crisis de la minería yo creo que es definitiva y condena casi a la desertización a lo que es la parte noroeste de la provincia, en torno a Guardo, es decir, desde Palencia hasta Guardo, por todo el eje del Carrión y de la Castilla y León 615, lo único que existe, yo creo que realmente, con algún dinamismo, es Aldaña, porque es el núcleo central de un entorno comarcal que funciona como comarca y que tiene todo lo que tiene que tener una comarca, desde un mercado hasta un símbolo como es la Virgen del Valle. Yo cuando voy a la fiesta de la Virgen del Valle oigo que el cura dice la palabra comarca más de lo que se dice en las Cortes, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que...
Yo no te digo, perdona, si presencias la subasta de las Andas de la Virgen, ya eso ya, bueno,
claro,
para profesionarla.
Entonces, ahí hay una comarca que funciona bien, pero fuera de esa isla de la Vega, todo ese eje, digamos que es un eje de desertización. Y se concentra un poco de población en torno a los municipios que están cerca de la carretera y del río. Ocurre lo mismo con el eje de la carretera, de la autovía ahora hasta Cantabria, paralela al Pisuerga, ¿no? Se concentra un poco la población ahí, pero bueno, tenemos un núcleo importante industrial en Aguilar de Campó, que va a estar muy bien comunicado con Burgos a través de una autovía que nos va a crear muchos problemas a la provincia. A veces todos pedimos más inversiones, más autovías. Yo me extraño cuando se reivindica la autovía Guardo-Aguilar desde la ciudad de Palencia, porque esa autovía va a significar, primero, que perdamos muchísimos tráficos de mercancías desde Cantabria, que ahora pasan, llegan a Madrid a través de nosotros, y que luego van a ir a Madrid a través de la Nacional 1, y porque el comercio palentino van a perder a 25.000 habitantes de la montaña palentina.
Bueno, ahí, perdona, si hacemos una apuesta, como parece ser que se va a hacer, por el transporte de mercancías por ferrocarril, ganaríamos, ¿no?, porque somos un núcleo de comunicaciones importante, y bueno, hay perspectivas de que una de las paradas de los trenes de alta velocidad sea en Aguilar de Campoo, que podría ser un poco el epicentro ese del norte de la provincia. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo defino triángulo Saldaña-Cervera-Guardo, está condenado a ir a menos o a ir a peor.
A ir a menos.
Sí, con algunas salas. Saldaña, a ver si se salva. Si no se salva el sector ganadero, de la crisis que está padeciendo, veo que también Saldaña puede ser engullida por esta situación de crisis. Y aparte de tu exposición, hay una cosa que me gusta tu discurso, que no sé si el Partido Socialista, ya tocamos el territorio de la política, lo comparte. Pero hay ciertos parámetros, ciertas cosas, de que no se acaba de comprender cómo, teniendo un sector primario todavía potente, en teoría en Valencia, no se genera industria en torno al sector primario, y salvo ese núcleo que tú citabas de Aguilar, el resto de la provincia, cómo nos desvinculemos del sector del automóvil.
Claro, quiero decir que estamos en una situación de escasísima diversificación económica. Eso hace que muchos de nuestros jóvenes se tengan que marchar, eso está claro. Es decir, tenemos el sector agroalimentario, en el que no es oro todo lo que reluce. Es verdad que Siro y Gullón están creando empleo, es verdad que hay proyectos de, digamos, con mucho liderazgo, como por ejemplo podría ser el de Cascajares, pero también es verdad que de la harina que consumen las galleteras, muy poca se hace con el trigo de Palencia. Eso también hay que decirlo y hay que saberlo. Y tendríamos que esperar a que consumieran más trigo de la provincia. Aparte de eso, tenemos el sector del automóvil y muy poco más. Y además eso está, digamos, geográficamente muy concentrado en Aguilar de Campoo y el entorno
en el sur de Palencia. Sí.
¿Qué es lo que tenemos en el resto de los pueblos que es sociológicamente relevante? Pues un enorme envejecimiento y una enorme homogeneidad social. Que eso es algo que empobrece las relaciones sociales. Digo, homogeneidad social en los pueblos, porque hay muchos pueblos donde no hay más que personas mayores. Entonces, la homogeneidad es primero generacional. Es decir, y cuando no hay intercambio de generacional, pues hay no hay producción de ideas nuevas, no hay contraste. Entonces, estamos en un entorno social de electroencefalograma bastante plano, lamentablemente. Y ahí también la izquierda lo tiene mal, es decir, entrando un poco en la política, pues la izquierda tiene más dificultades porque, en fin, los jóvenes cambian gobiernos y los mayores tradicionalmente los mantienen incluso más de lo que acaba de convenir.
Volviendo un poco al tema que hablábamos de cómo es el mapa industrial de la provincia, al margen de la industria yo creo que tenemos un par de sectores, como es nuestro patrimonio natural y artístico, que no lo sabemos explotar suficientemente bien. Yo creo que estamos cansados de ver programas, de ver proyectos, de ver grandes campañas publicitarias, pero no acabamos de despegar. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, que un propietario de una casa rural tuvo una familia, había contratado un espacio para 15 días, y a los 6 le dijeron: nos tenemos que marchar, porque nos dicen los niños que de piedras y paisaje que no papá, no mamá. Entonces, no sé, ahí si hay algún proyecto, alguna perspectiva, porque a todos tus colegas de distinta ideología que han pasado por aquí les hacemos la misma pregunta. Sí. ¿Qué proyecto de provincia tenéis la clase política, si es que existe alguno?
Sí. Fitur siempre es un éxito. Ese es nuestro esa es buena parte de nuestro problema. Es decir, invertimos en cartón piedra, invertimos en Fitur se inaugura, se clausura, hay un acto, otro acto de esta provincia, del otro, en fin, salimos mucho en los medios mientras está en Fitur, y yo creo que se abandonan el impulso empresarial. Realmente tenemos un déficit de emprendedores, pero es que el entorno social, ese entorno social que decíamos de mucha homogeneidad social, de cierto electroencefalograma plano, no es un entorno social que impulse al emprendimiento, todo lo contrario, ¿no? Es un entorno social, digamos, sociológica y psicológicamente conservador, ¿no? Y entonces, realmente tenemos un patrimonio que puede ser la base de un desarrollo turístico potente, pero realmente no tenemos productos empresariales. No tenemos productos puestos en el mercado. Es verdad que tenemos el Canal de Castilla y es verdad que tenemos el Camino Santiago. Tenemos la concentración de románico más importante de Europa. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo enorme, de una enorme creatividad en la Fundación, por parte de la Fundación Santa María la Real. La montaña palentina es una marca, pero faltan empresarios que vendan productos.
Falta iniciativa privada, ¿sí? Concreto, ¿no? Que sí, rompa sí. Un poco.
Que necesita impulso público. Sí. Es decir, yo creo que hay que invertir un poco menos, probablemente, en ferias, hay que invertir un poco menos en papel cuché y hay que invertir un poco más en hacer que florezcan esos proyectos empresariales, porque eso es algo que hay que sembrar y que hay que cuidar y mimar durante mucho tiempo para llegar a hacer una cosecha adecuada. Pero claro, ese trabajo se inaugura poco. Y ese es el problema. Yo cada vez que se celebra una gran feria de turismo interior en Castilla y León, en la Feria de Muestras, o en Madrid, en Fitur, y viene, se pregunta a los responsables y dice: ¿cómo ha ido la cosa? Y dice: Fitur ha sido un éxito. Y estoy harto de decir: ¿y qué? ¿Y qué que Fitur haya sido un éxito?
Hemos repartido 25.000 folletos.
Claro,
¿no?
O 250.000, pero ¿a quién le hemos vendido un producto? Claro. Oiga, es que yo quiero irme con mi familia 10 días a la montaña palentina. Y yo tengo niños, y yo tengo unas aficiones, y tengo de tal o de cual edad. ¿Y qué pueden hacer? Claro, pues es que hay que tener oferta. Y eso, lamentablemente, no lo tenemos. No tenemos una oferta turística que permita organizarte...
Suficientemente atractiva, ¿no?
Sí, sí. Y que te lo dé hecho. Es decir, llave en mano.
Sí, está claro.
Que te resuelvan toda la jornada.
Antes te has referido a la despoblación, tu condición de sociólogo. Y lógicamente esa despoblación lleva aparejado el éxodo juvenil, que es incesante. Pero claro, hablamos de campo y de medio rural, no se le pueden poner puertas al campo, y más en una época globalizada. A mí me parece muy bien que cada uno busque su proyecto de vida donde quiera, pero si hiciésemos más atractiva la provincia, igual que nuestros jóvenes se van, algunos optarían por quedarse y otros podrían venir. ¿Por qué no se hace atractiva la provincia? En teoría, parece como si tuviésemos la materia prima, pero no sé si es esa iniciativa privada que no existe y si está no se la ve, si la iniciativa pública se le van las políticas en salvas, pero no acabamos de tener una oferta, un plan a largo plazo estructurado.
Y hoy ya nadie se muere en su propia casa. Todos nos morimos en un hospital, digamos, acogidos en un espacio público de cuidados. En cambio, estamos dejando morir a los pueblos solos, se están muriendo. Es decir, bueno, los pueblos están desapareciendo, es el recurso que tenemos para hacernos valer de cara al futuro. Tenemos mucho territorio, tenemos bastante agua, y esos son dos elementos claves en la competitividad de una economía de futuro. Y luego tenemos ese patrimonio. Pero yo creo que efectivamente nos falta tener una planificación que permita que cada comarca tenga un proyecto y que cada pueblo pues pueda tener un futuro. Y eso es lo que no hemos sido capaces de hacer. Es decir, vamos a ver, aquí una persona, por ejemplo, que sea de Bárcena de Campos, pues tiene que ir al centro de salud a Osorno, a los servicios sociales de Carrión. Va los martes a comprar las cosas, en fin, al mercado, a Saldaña, y si tiene que ir al notario, pues se tiene que ir a Herrera. Todos esos pueblos están a 20 kilómetros de Bárcena de Campos, por ejemplo, que es un pueblo que conozco. Es decir, no hemos sido capaces de que en este territorio, los responsables del territorio, sean capaces de ordenar los servicios públicos y de hacer un proyecto de futuro.
Perdona que te interrumpa, muy bien el mea culpa hasta aquí, pero el propósito de enmienda se percibe tanto dentro del Partido Socialista en la oposición como del PP en el gobierno, de la Junta, de las diputaciones, del 90% de los municipios. Es que volvemos al discurso de antes, vamos cumpliendo años, se nos va cayendo el pelo y vamos viendo la misma provincia a peor, sin que haya un atisbo de que esto se vea una luz, de, si ya no diga peor, por lo menos de
en este ámbito
este descenso,
sí, vertiginoso, ¿no? En fin, sí que podemos dar una que no me gustaría, una sensación, digamos, pesimista, pero no está ni el tiempo ni las circunstancias para optimismos. Mira, la Diputación Provincial tiene...
Es que cuando los tuvieron, perdonad, tampoco se hizo nada.
No, no se hizo tampoco lo que se podría hacer.
Claro.
Y a lo mejor se hicieron cosas en contrario. La Diputación Provincial, por ejemplo, tiene competencias en materia de planificación estratégica del territorio. Ni esta ni ninguna otra diputación provincial de Castilla y León ha hecho nunca jamás ninguna iniciativa en esta materia. En estos momentos tenemos a las puertas de entrar en las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley que mezcla ordenación del territorio con ordenación del régimen local. Y como no hemos sido como la Junta no ha sido capaz de crear un proyecto de ordenación del territorio, que luego vamos a explicar muy sencillamente qué es eso, pues ha dicho, como yo no soy capaz de hacerlo, que soy una voluntad política, pues se lo vamos a dejar a que lo hagan los ayuntamientos voluntariamente, que son 2.248, y a ellos les será más fácil ponerse de acuerdo que lo que me es a mí, que yo no he sido capaz, una sola voluntad política no lo ha sido, y ahora quieren que 2.248 voluntades políticas se pongan de acuerdo. Por lo tanto, será un proyecto abocado al fracaso. Creo que es un proyecto que solo es de papel y que no va a aplicarse nunca. Pero la ordenación del territorio, que significa tener una garantía de servicios públicos, tener una garantía de acceso a infraestructuras públicas y tener un proyecto de futuro, es decir, ¿cuál es la vocación de este territorio? ¿Servimos todos para vendimiar y todos para sacar cestos? ¿O hay unos que sirven para vendimiar y otros para sacar cestos? ¿Qué tiene esta comarca que no tiene nadie? ¿Cuál es mi juego y mi apuesta de futuro? Eso es lo que nos falta aquí. Es decir, ¿cuál es la apuesta de futuro? ¿Cuál era la apuesta de futuro de la montaña palentina? ¿El turismo, cuando le pusimos 5 granjas de cerdos en el límite entre la montaña y el somontano, si lo queremos decir así? ¿Ese era la apuesta era el turismo? Vamos a ver si jugamos un poco con un poco de honestidad. Pero esa apuesta de futuro tienen que tener capacidad para hacerla las autoridades locales de los pueblos de cada comarca, juntos, y también los vecinos de cada comarca. Y con la colaboración de quien tiene la competencia en esta materia, que es exclusiva, que es la Junta de Castilla y León. Y eso no se ha querido hacer nunca. ¿Y por qué no se ha querido hacer? Porque eso impediría a la Junta de Castilla y León el ejercicio de una política que le ha funcionado extraordinariamente bien a la derecha en esta comunidad, que es la política del clientelismo, que es un nuevo caciquismo
del siglo XX y XXI, ¿no?
Sí, con iPad, un caciquismo con iPad y con Internet, ¿no?
En fin, seguiremos ahora en el resto del programa hablando de estos temas tan interesantes y entraremos también en el territorio de la política. Estamos en Radio Colores, en el espacio al cabo de la calle, charlando con el procurador socialista Francisco Ramos. Compañeros, ¿qué os ha parecido esta primera exposición de nuestro invitado? Ya ahí le tenéis, ¿eh? Para que le preguntéis todo lo que queráis en este aspecto. Y os recuerdo, tendremos la segunda parte del espacio dentro de un cuarto de hora aproximadamente, para hablar en concreto de la fuerza política que él representa aquí en este momento, y de la que también nos representa a todos en Castilla y León, que nosotros, que el PSOE palentino, y cuando digo palentino me refiero al de Palencia capital y provincia. Santiago, tú mismo.
Lo que pasa que parece como que esto de la provincia, quiero decir, esta despoblación, este abatimiento económico y tal, parece como que es de un tiempo a esta parte. Y yo creo que históricamente no ha sido así, ¿no? Entonces, Palencia ha perdido población a principios del siglo XX. O sea, quiero decir, era de las provincias que más perdía población. O sea, yo creo que tenemos que hablar de una tónica general, que es la tónica que ha habido en Castilla y León, en todo Castilla y León.
Tengo aquí unos datos de población que tú sabrás mucho mejor que yo, pero que sirvan de referencia. Por ejemplo, en 1857 Castilla y León representaba el 13,51% de la población, y en el 81, 85, y ahora estamos en el 5 y poco, ¿no?
Acércate un poco.
Entonces,
más a mí, pero Santiago.
Ocupaban el segundo puesto en población. En 1857 ocupaban el segundo puesto en población Castilla y León, en el total de España, y ahora ocupamos el puesto sexto. Aparte de que eso sería otra cuestión, de cómo se articuló Castilla y León en el reparto autonómico, claro que ese sería otro asunto. Entonces, lo que quiero decir es que las cosas han venido de antaño. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente nunca se ha sabido cambiar a los tiempos. Veníamos de una economía fundamentalmente agrícola y relacionada con la ganadería, con la lana y las manufacturas relacionadas con la lana, y no hemos sabido pasar a otra y tal. Entonces yo digo que me parece que tú estás en ese sentido de acuerdo, que tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer, por ejemplo, bien, relativamente bien, es producir artículos de alimentación de cierta calidad, por ejemplo. Y además de esos, con cierta calidad los industrializamos. Has puesto ahí ejemplos de las galleteras y todo eso. Yo creo que en cierta manera, y después tenemos un patrimonio histórico-artístico importante que también se podía explotar. O sea, yo no sé si, bueno, yo creo que en cierta manera estoy redundando un poco lo que tú decías, me parece, ¿no?
Sí, sí, es verdad que la situación demográfica no viene de ahora. Es decir, pero había un profesor de principios de siglo, Román Perpiñá Grau, que hablaba de dos palabras, las áreas aerocoras y las áreas dasicoras, pero bueno, en fin, que el desarrollo en España desde primeros de los años 20 pues tenía que ver pues con una España interior prácticamente desierta, con el punto de Madrid, y con la prosperidad de la periferia, sobre todo centrada después, en los años del franquismo, pues en una política de polos de desarrollo. Es verdad que ese gobierno centralista a Castilla y León, toda esa política centralista le ha creado problemas, pero también es verdad que la Constitución, paradójicamente, el desarrollo del Estado de las Autonomías ha hecho crecer a Madrid como ninguna otra organización política en este país, y también es verdad que se han creado nuevos centralismos que a nosotros nos crean especialmente problemas. Es decir, la proximidad con Valladolid es una posición estratégica, recuerdo que hemos hablado en alguna otra ocasión, que yo creo que Palencia no ha sabido manejar inteligentemente.
Sinergias que puede generar.
Claro, porque tiene sinergias, pero también tiene muchos riesgos, porque la proximidad tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y no hemos sabido hacer un balance de lo positivo y lo negativo para aprovecharnos de lo positivo, de esas sinergias, y sin embargo compartir los riesgos, ¿no? Entonces yo creo que eso...
¿Quieres decir que la frontera de Cigales, el desarrollo industrial no la ha cruzado, ¿no? Ahí se ha parado. Y bueno, terreno baldío entre Villamuriel y Cigales.
No solo eso, sino que la capacidad de atracción comercial que tiene Valladolid pues le resta mucha autonomía a la posición de Palencia como oferta de servicios y oferta comercial para el conjunto de la provincia. Es decir, está demasiado cerca y tiene un tamaño claro, suficientemente alto y una gran capacidad de atracción. Entonces, eso nos ha venido con muchas dificultades. Y yo creo que Palencia nunca ha hecho una evaluación, digamos, estratégica, en el sentido de decir, no podemos jugar a todo. ¿Qué tenemos? Tenemos patrimonio. ¿Estamos orgullosos de él? Sí, sabemos contarlo. Vamos a ello. Y tenemos patrimonio, como nadie. Ojo, en fin, valorándole. También hay gente que tiene, que decir... Tampoco tenemos que creernos, que eso también es uno de nuestros problemas, el centro del mundo. Pero tenemos un patrimonio que se puede vender, un patrimonio natural y un patrimonio cultural, que hay que cuidar y que se puede vender. Yo creo que se está cuidando razonablemente bien, con algunos riesgos, sobre todo en lo que tiene que ver con el patrimonio natural, pero lo estamos vendiendo mal. Es más, no lo estamos vendiendo. Es decir, yo creo que no lo estamos vendiendo. No se está vendiendo porque no hay nadie que tenga en el mercado productos de esa naturaleza. Es decir, cuando se va a las ferias de turismo, van las instituciones, pero ¿dónde están las empresas? ¿Dónde están las empresas? Es que no hay empresas. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar eso. Y luego, en los otros sectores que has citado, hombre, en el sector agroalimentario, yo creo que fue dramático, sobre todo visto desde la situación de hoy, la pérdida de las azucareras, tanto de la de Venta de Baños primero como la de Carrión, que eran una enorme fuente de riqueza y que nos ha hecho, como era previsible, que perdiéramos el cultivo, un cultivo muy social porque generaba mucho empleo y con mucha productividad y con mucha capacidad de generar actividad.
La de Carrión, no la de Monzón.
Perdón, la de Monzón, he dicho la de Carrión, la de Monzón. La de Monzón y la de Venta de Baños. Entonces, ahí, y ahora resulta que después de esta reforma del mercado del azúcar en la Unión Europea, ahora somos deficitarios. O sea, que hemos hecho un viaje, a veces sí que vemos que la política agraria europea no tiene mucho sentido común y es más, hace las cosas, en fin, tomando las peores elecciones. Ahí hemos perdido significativamente. Yo creo que es algo que tenemos que seguir proyectando. Proyectos de tanto éxito como el de Cascajares no solo tienen que mostrarnos... No solo tienen que generar...
Que son muy ricos nuestros capones, ¿no?
Una actividad en nuestro entorno. Es necesario que los capones sean de aquí, pero también tenemos que hacer visibles esos proyectos para que los jóvenes sepan que merece la pena. Es decir, que jóvenes que están en Palencia y en la provincia... pues que vean que hay gente que tiene capacidad para emprender y que tiene éxito. Tenemos que poner ese tipo de experiencias en un primer plano de la...
Félix.
Sí. A mí, una cosa que me preocupa es la ordenación del territorio, que es una de nuestras especialidades en este sentido, ¿no? Y leía lo que comentabas del Consejo Económico y Social criticando, en su mayor parte, la ordenación territorial de Castilla y León. Además está íntimamente ligado a lo que se está tramitando en Madrid, y veremos a ver en qué queda, con una oposición fuerte incluso dentro del Partido Popular de sus ayuntamientos y de sus dirigentes, ¿no? Y que el Partido Popular, ayer mismo Arenas estaba en contacto
Gaspar Zarrías.
Bueno, pues estaba a ver si llegamos a un acuerdo, porque lo primero parte de la base de que es fundamental tener en ese sentido a escala nacional que los dos partidos mayoritarios tengan las mismas ideas o no muchas discrepancias, ¿no? Porque eso, porque unas críticas que tú dices es que el la ordenación del territorio se va mucho al equilibrio de cuentas aquí en Castilla y León. Y lo que es importante es ir a las personas y ver, mi pregunta, estando de acuerdo con ese planteamiento de que lo importante son los territorios y las personas, y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si resulta que con eso de que tengan los mismos todos, que tengan su sanidad, su educación, su no sé qué, en las mismas condiciones que el resto de participantes, de ciudadanos en Castilla y León, ¿hay dinero para eso? Es la pregunta. Porque una de las cuestiones que plantea el Consejo Económico y Social es decir que se ha perdido mucho dinero por una mala ordenación, una inexistente ordenación del territorio realmente. Entonces, partimos de la base de que es necesaria una ordenación territorial, primer punto. Tú dirás sí o no, y a partir de ahí, ¿cuál es tu propuesta en la ordenación territorial? Para que realmente eso de que todos tengamos más o menos las mismas posibilidades de acceso a la cultura y a la sanidad y a lo que queramos, si se va a ser posible o no, porque la música suena muy bien y lo que está escrito suena muy bien, pero después lo difícil es llevar un planteamiento, porque claro, Valencia está las perspectivas de incremento de las perspectivas hasta el año 2020, me parece recordar que con León eran las dos únicas que perdían población. Entonces claro, nuestro futuro es malísimo. Y el otro día veía un reportaje de Ávila, de casas rurales en un pueblo de la Sierra de Gredos, en la que había decenas de casas rurales en el nuevo pueblecito, y hostales, pero daban no solamente les dejaban ahí para que se vean y se aburrieran a los 6 días, que es lo que decía Tomás. No, aquí tenían organizado día tras día un recorrido.
Actividades.
Gastronómico,
sí, un montón de posibilidades. Talleres.
Claro, y de hecho decía que estaban siendo huyentes y que su modo de vida en ese pueblo de la sierra era precisamente el turismo, con decenas de casas rurales. Y aquí cuando en un pueblo hay una casa rural, digo, jo, parece que esto es ya... Entonces algo nos está fallando, y coincido contigo en eso que decías, de que claro, aquí el empresario no hace una valoración en conjunto, que es lo que debe ofrecer al que viene a pasar unos días en Palencia, ¿no?
Has tocado muchos temas, pero sí, voy a ver si soy capaz de dar una opinión al hilo de lo que planteas. Primero, aquellos países que son más iguales no solo son más justos, sino que además crecen más, tienen más éxito económico también, porque la igualdad genera éxito económico, y eso está muy probado por un montón de estudios, y hay un absoluto consenso en esa materia. Por lo tanto, la igualdad no solo es una cuestión de justicia, sino también de eficiencia económica. Lo que nos está pasando con la crisis es que nos estamos haciendo cada vez más desiguales. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más y más pobres. Por lo tanto, no se trata de si tenemos dinero para todo, sino de los recursos que tengamos, cómo somos capaces de distribuirles. Es decir, hay que hacer una distribución de los recursos, por lo tanto, de los servicios, de las infraestructuras y de los bienes públicos, lo más equitativa posible, en tiempos de bonanza y en tiempos de austeridad. El problema es que no tenemos establecidas las reglas del juego para ese reparto. Vamos a ver, a mí me gustaría que se pudiera decir, en esta provincia, en esta comunidad, nadie estará a más de 30 minutos de un hospital. Pero si tenemos que decir que nadie estará a más de 45, pues digamos que nadie estará a más de 45, porque eso es lo que podemos permitirnos y lo que podemos pagar. Pero los ciudadanos tienen que tener la conciencia clara y escrita de cuáles son las garantías de acceso a los servicios públicos con que cuentan. Y eso es lo que no tenemos en este momento. Y la ordenación del territorio lo que tiene que proveer es cuáles son las garantías de igualdad de oportunidades que en este momento nos permite nuestro actual estado de bienes públicos. A eso es a lo que hay que aspirar. Es decir, porque cuando yo hago una apuesta por poner una empresa, que si tuviera que ponerla en algún sitio, si yo estuviera en esas circunstancias, pues me gustaría que fuera en mi pueblo, en San Cebrián de Campos, pues yo tengo que tener las garantías de que voy a contar con un médico para siempre, porque hay un compromiso de la comunidad en ese pueblo, de que la escuela va a seguir abierta, de que voy a tener un hospital, un centro de salud, de que voy a tener acceso, en fin, yo tengo que tener claras cuáles son las garantías.
Paco, perdona un segundo, y ahora te dejo a ti también, Gerardo, para que todos tengamos oportunidad de preguntar. Eso que estás diciendo me parece muy bien, pero ¿por qué no se inculca la ciudadanía a distinguir y a diferenciar claramente lo que es inversión y gasto? Porque a mí todo lo que sea educación y sanidad, eso no es gasto. Es que tenemos que reducir el gasto público, es que no nos podemos permitir. No, es que todo lo que sea sanidad y educación es inversión. Inversión, primero, para que una población goce de situaciones y servicios sociales, que no he dicho. Y educación lo mismo, para que tengamos generaciones formadas y los proyectos de futuro de un país tiren hacia adelante. Entonces, miren, busquemos dónde recortar, que seguro que habrá partidas donde reducirlas, recortarlas, pero priorizar, y parece que no le damos prioridad a esas cosas interesantes. Vuelvo a lo que hablamos, parece como si el día a día siempre nos llevara tan cogidos de la mano que no nos da tiempo a planificar de verdad qué provincia queremos. Y estamos volviendo a acercar, a alejar, a proyectos de un nuevo hospital, que ahora, de no tenerle todavía el nuevo previsto, pasamos a querer tener uno hasta universitario. En fin, no sé si es que queremos dar brincos tan de repente y luego tenemos que dar 5 hacia atrás o ponerse en esa realidad. Es que vuelvo a lo que dice Félix, que está muy bien la música, suena muy bien, pero al final la letra no se acaba de comprender. No hay memoria económica en esos proyectos. Mayores de 200.000 euros las inversiones, de 2 millones de euros, pero ¿cómo? ¿Qué acompaña eso para ser viable y real? Porque luego pasan los años y los grandes proyectos, por ejemplo, de Palencia Capital, siguen durmiendo en el sueño de los justos.
Nos referimos al soterramiento del ferrocarril,
por ejemplo. O al nuevo hospital, por ejemplo, o a la Benavente de Palencia, por ejemplo, o al acercar el norte a la capital, por ejemplo, o en el plan miner, que fuera un plan miner de renovación de la industria minera de verdad y no poner gorrinos a lo de Guardo, por ejemplo. En fin, y esos son años, décadas. Vuelve uno la vista atrás y parece que renovamos el discurso, pero no nos ponemos al día en la praxis de los hechos.
Claro, pero por eso yo he insistido siempre y en la importancia de la ordenación del territorio, porque lo que no hemos tenido es un proyecto. ¿Cuándo ha habido un proyecto socialmente compartido por las fuerzas políticas y por la ciudadanía? Un proyecto que esté amasado desde abajo. Las administraciones públicas, los poderes públicos, tienen que garantizar concretamente ese nivel de igualdad de oportunidades. ¿Cuál es el nivel de igualdad de oportunidades a que podemos permitirnos en este momento? En cada momento, pero tienen que estar claras las reglas del juego. ¿Por qué quien gobierna no quiere planificación? Porque eso le permite el ejercicio de la arbitrariedad, ¿no? De la...
Pero tampoco se le escucha a la oposición, perdón, Gerardo, un discurso de que haga cambiar esa tendencia, un discurso convincente.
Pues...
Porque no nos vamos a amparar en que lo de la ciudadanía vota a piñón fijo. Yo creo que si hay un proyecto que entusiasme e ilusione, al menos esa gente joven que podía cambiar el signo del voto, vería que hay una alternativa.
Probablemente en nuestra democracia la ciudadanía ha votado hasta ahora, yo creo que en una buena parte a piñón fijo. Es decir, el voto cautivo de los dos grandes partidos ha sido enorme, muy grande el del Partido Popular, que ha tenido siempre un suelo muy alto y una fidelidad de sus votantes de en torno al 80%, y en menor medida del Partido Socialista, que no ha tenido el suelo tan alto, pero que ha tenido un techo más alto que el del propio Partido Popular. La ciudadanía sí que ha votado a piñón fijo en nuestra democracia. En fin, cada uno, los cambios de voto aquí han sido pequeñísimos. Los cambios de gobierno les mueven 1,5 millones de votos en este país, les han movido. Yo creo que esas cosas han cambiado, y es posible que la oposición... Yo ahí, ¿qué voy a hacer? Defenderme, decir, en fin, pues probablemente a la oposición no se nos oye lo suficiente, o probablemente no somos capaces de mostrar un proyecto alternativo
que ilusione,
que sea capaz de que tenga credibilidad. Pues probablemente, quiero decir que probablemente ese sea nuestro permanente reto, ¿no? Yo creo que cuando estás ahí haces el esfuerzo mayor posible. Yo fui 8 años secretario de Política Municipal. Hicimos lo que nadie ha hecho durante esos años, secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León. Y durante esos años hicimos lo que nunca se ha hecho aquí ni se ha atrevido a hacer nadie hasta ahora, que es un mapa de comarcas. Un mapa, trazando las rayas y consiguiendo un acuerdo dentro del propio Partido Socialista para dibujar esas rayas con la máxima participación de la sociedad. Y estaba en la parte trasera de todas nuestras carpetas, el mapa de las rayas. Y aquí no nos atrevemos a plantear una ordenación del territorio, porque nadie se atreve a meterle mano al mapa. Y ahora se va a llevar a la Junta de a las Cortes de Castilla y León un proyecto de ordenación del territorio sin mapa, porque nadie se atreve a meterle mano al mapa. Pero yo sí que quiero reivindicar que mientras yo tuve esa responsabilidad, el Partido Socialista planteó un proyecto de comarca definiendo cuáles son los servicios que tiene que gestionar y que reunir cada comarca, y marcamos las líneas. Y marcamos las líneas, que eso es lo que no se atreve a hacer nadie, porque nadie se atreve a perder un voto. Ahora que todos tenemos tantos votos perdidos, no entiendo cuál es la dificultad para meterle mano a este proyecto. Iba a entrar en las... Y ahora mismo estamos en una situación muy complicada, muy complicada. La ley, la reforma del régimen local de Madrid es una amenaza gravísima contra la autonomía local. Y vamos en dirección contraria a Europa. En Europa los ayuntamientos gestionan en torno al 13% del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Y en España gestionan el 6%. Y ahora mismo queremos adelgazar los ayuntamientos, dejarles sin autonomía y sin servicios. Quiere decir que el Ayuntamiento de Palencia dejaría de prestar servicios sociales. Solo tendría un servicio de información en esta materia. Dejaría de prestar servicios en materia de mujer y de igualdad de oportunidades. Tiene una casa de acogida para mujeres en situaciones de violencia de género. Dejaría de prestar servicios de juventud. Dejaría de prestar servicios de información y de atención a consumidores y usuarios. Dejaría de prestar servicios en materia de promoción económica y de empleo, etcétera, etcétera. Y esto empezaría a hacerlo la Junta de Castilla y León, con el currículum y la hoja de servicios que tiene. Esto es una situación alarmante. Y a eso se añade este proyecto de ley de la Junta de Castilla y León, que, insisto, la Junta de Castilla y León nunca, nunca, nunca ha cumplido ninguna de las leyes de ordenación del territorio. No ha cumplido ni los plazos que ha aprobado desde que en el año 98 se aprobó la ley 1098 de ordenación del territorio de Castilla y León. Y esta tampoco, ¿eh? Quieren aprobarla porque Herrera y el consejero responsable del ramo pues quieren, en fin, tener la vitola de haber reconstruido...
De que fueron ellos
los que reinventaron la comunidad, pero no se va a poner en práctica nunca. Sí es grave la amenaza de la ley nacional. Muy grave, porque iríamos... Porque estamos alejando la gestión de los ciudadanos.
Gerardo.
Sí, vamos a ver poco. El CES, que es el Consejo Económico Social de la Junta de Castilla y León, tiene 36 miembros, 12 sindicales, 12 empresariales, 6 expertos de la Junta, 4 representantes de las organizaciones agrarias, 1 por la Asociación de Consumidores y 1 por cooperativas y sociedades anónimas laborales. El CES, el Consejo de Cuentas y los tribunales de justicia en Castilla y León más o menos están funcionando dentro de la Junta.
Ajá.
¿Eh?
Justicia no, porque no tiene competencia,
justicia, sí,
¿no?
Bueno, luego lo hago. Y vamos, los informes que han dado estos dos organismos, vamos a dejarlo entonces en el CES y el Consejo de Cuentas, pues rigurosos e independientes informes que han dejado en evidencia el abuso de poder de la Junta. Y ahora el CES le quitan, desaparece.
No, mira,
o sea, una de las cosas que está funcionando.
De momento
bien,
han quitado al presidente.
Lo achatarran.
Lo achatarran.
Lo
achatan.
Sí, no lo eliminan, pero le cortan las alas. Sí, yo creo que en este momento, que con la coartada de la reducción del gasto público, pues hemos creado unas instituciones que son instituciones de asesoramiento, de informe. Al que antes te referías es al Consejo Consultivo.
Uh-huh.
Al Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social. Estas instituciones dan garantía democrática, fin, introducen calidad en nuestra, en nuestro acervo normativo, en nuestra producción normativa, yo creo que están prestando un buen servicio a la ciudadanía, y lo que en este momento se hace es cortarles las alas y reducir al máximo su independencia, nada más. Por lo tanto, tener instituciones, en la medida de lo posible, de cartón piedra. Aquí vivimos en la política de las apariencias y de las escasísimas realidades, y en eso estamos.
Y lo otro que te quería preguntar era, ya que estamos cerca del día 23, el manifiesto reivindicativo, que este año tampoco lo va a ver. Si eso es bueno o es malo...
Eso es bueno porque nos ahorramos en incumplimientos.
Bueno, vamos a ver, es muy serio. Quiero haceros el siguiente análisis. Vamos a ver, ¿a quién le interesa y a quién no le interesa que se haga manifiesto de Villalar?
Manifiesto conjunto.
Los
partidos y...
Villalar ha sido una fiesta de izquierdas porque la reivindicación de la autonomía política desde antes de que existiera era una reivindicación de la izquierda, y una izquierda muy amplia. Y en Villalar, la verdad es que cuando vamos, te da ilusión, pero también te da pena cómo se manifiesta la izquierda en su inmensa fragmentación en Castilla y León. Entonces, mientras no entró el Partido Popular y otras organizaciones como las organizaciones empresariales, que podíamos situar en el entorno ideológico de la derecha, pues la izquierda hizo un esfuerzo por tener un manifiesto común. Cuando se incorporó con un ejercicio de normalización democrática la derecha política, porque la derecha sociológica nunca ha ido a Villalar y siguen sin ir, es decir, Herrera va, hace una visita, llega a las 9:30 y a las 10:30 se ha pirado, ¿eh? Por lo tanto salen en la foto más que nadie, pero en 10 minutos lo resuelven. No disfrutan de Villalar, no viven Villalar, no comparten ese sentimiento, pues empezó a haber muchos problemas. Pero este año el problema es muy distinto, porque quien ha dicho que no es Izquierda Unida, y yo creo que con mucha inteligencia política. ¿Por qué? Porque a Izquierda Unida le interesa la asociación política que está haciendo mucha ciudadanía, la asociación política negativa PP-PSOE. Si Izquierda Unida firma un manifiesto con todos, debe lealtad a ese manifiesto. ¿Y qué va a ser Villalar este año? Pues Villalar va, este año, como todos los años, va a ser un espacio de manifestación. ¿De quién? Pues de la plataforma contra de la plataforma antidesahucios, de los jóvenes, del 15M, de no nos echan, de no nos vamos, nos echan, etcétera, etcétera. Pues de SAS Automotive, a lo mejor de aquí, de las empresas que tienen problemas en toda la comunidad. Y entonces, pues Izquierda Unida va a aprovechar la oportunidad. Ellos han roto esto porque va a aprovechar la oportunidad de no estar con el manifiesto institucional, sino estar con estos movimientos alternativos.
Pero Paco,
Por lo tanto, se manifiesta como la única izquierda alternativa y le deja al PSOE en un enorme papelón, y en esa asociación muy negativa para el Partido Socialista, que está funcionando socialmente como lugar común de que el PP y el PSOE son la misma cosa. No digo qué cosa porque
yo no quería tocar el melón de Villalar, con perdón de mi compañero Miguel Ángel, que ahora le daré la palabra, porque me parece que hacer comunidad en una comunidad, valga redundancia, donde no hay sentido de comunidad, es lo mismo que decirle a un madridista que se convierta al Barça o viceversa de la noche a la mañana. Y es por lo que habría que empezar. Y ahí viene un poco a lo que antes comentaba Santiago, cómo se constituyó esta comunidad. Cuando habíamos terminado el mapa autonómico, nos quedaban unas piezas que encajaron en el puzzle, y cogió el señor Martín Villa, sacó la chistera y la varita mágica y dijo plin, 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 Castilla y León. Y bueno, pues ahí está, que históricamente había sido. Habíamos sido Palencia, Zamora, Salamanca, León, y luego 8 con Cantabria, y luego León, Zamora y Salamanca, y en fin, una mezcolanza territorial de incluir a gente que es más gallega que castellana, o más asturiana que castellana, o solo leonesa, o hasta el viejo independiente. Y bueno, pero no quería yo llegar a ese tema porque veo que Villalar ha sido algo testimonial, y bueno, y dejémoslo ahí porque solución no hay. Miguel Ángel, perdona.
La intención de voto la última intención de voto estaba a 8 puntos Izquierda Unida del PSOE. O sea, que eso que apuntabas tú, que parece desde el punto de vista político una buena jugada esto de Villalar, es que va por ahí.
Va por ahí.
La cuestión, es decir, la izquierda somos nosotros y el PSOE...
Cosa que por otra parte es verdad.
O sea, que parece una tontería. Es que está 8 puntos, ¿eh? En el voto.
Bueno, hay votos de urna y hay votos de encuesta.
Vamos a centrarnos un poco y para acabar este tema, porque el melón político de verano lo hemos abierto nos comemos el tiempo. Perdón, Paco Bertín. Miguel Ángel.
Bueno, primero puntualizar con respecto al último de Vialar. Yo soy de los, creo que pocos, que desde el año 76, digo 76, llevo yendo a Vialar. O sea, antes de la democracia. ¿Sabes? Entonces yo me siento muy orgulloso de mi comunidad y yo sí que soy reivindicativo del Día de Vialar como castellano, como gente de izquierdas, y también decir que había pocos, pero había nacionalistas castellanos que no eran de izquierdas, que también participaron en Vialar, en los movimientos. Lo segundo que quiero decir es que, con respecto a lo que has dicho de la remolacha, decirte que no es que aquí ha desaparecido la remolacha y ahora seamos deficitarios, ya lo éramos antes. Aquí se traían azúcar de caña de Jamaica, bastantes temporadas se hicieron, porque aquí España era deficitaria, por acuerdos.
Me estaba refiriendo a Europa.
Europa. Pero hay que decir que tal vez el motivo, uno de los motivos, de los muchos motivos que haya sido que haya desaparecido en Palencia en concreto la remolacha, es debido precisamente a Europa, en concreto a Francia, que es la más interesada en que las fábricas de allí, que muelen, por cierto, 25.000 toneladas al día y aquí muelen 8.000, pues claro, la rentabilidad es mucho mayor. Pero eso es otro tema.
Sí, sí.
El tercer tema que quiero puntualizar, que tampoco estoy muy de acuerdo contigo, bueno, en los que esté de acuerdo, que difiere un poco, es que creo que es necesaria en Fitur la presencia de Palencia. En este caso yo solo hablo de Palencia, porque si no nos conoce nadie. Es decir, si a una feria de estas características no va a la provincia de Palencia, me da igual que de cartón piedra, que regalando un caramelo o un bombón en la casa, que me da lo mismo, no nos conocería nadie. A nivel nacional, Palencia está como dicen los de Soria, que están perdidos del mundo y no nos conocen nadie. Por lo tanto, me parece bien, aunque no sea efectivo el tema, pero por lo menos. Y ahora voy a entrar en la pregunta que quiero comentarte es: en tu primera intervención, cuando Tomás te ha hecho la introducción, exactamente has empleado la palabra comarca 9 veces. O sea, lo he anotado. En la segunda intervención, ya cuando ha salido el tema, has empleado la palabra comarca 3 veces. Es la primera vez que oigo a un político, y hablo de político palentino, hablar de comarcas. Me gustaría, como sociólogo, y pensando que la única comarca que ha habido en Castilla y León importante ha sido la comarca del Bierzo, que se le dio mucha, mucha leña a nivel de Castilla y León porque se querían constituir como algo independiente dentro del mismo León, que es lo que realmente yo entiendo por una comarca. Como sociólogo, que me expliques qué significa una comarca hoy día en la provincia de Palencia. Si significa que la capital de la comarca sea Baltanas y el resto no sea nada, que los pueblos pequeñitos digan, yo pertenezco a Baltanás, como se dice ahora, o que realmente el desarrollo territorial en Palencia sea comarcal. Esa es mi pregunta.
Vamos a ver, oye, pues agradezco la estadística. En lo de la remolacha, lo que yo me quería referir era exclusivamente a, en fin, Europa hace una ordenación del mercado del azúcar y lo hace desde una perspectiva de un excedente de azúcar europeo, que se produce generalmente, sobre todo por el azúcar francés y también alemán y tal, pero que ahora todo el conjunto de Europa es deficitario, ¿no? Y ahí perdimos muchísimo, y tú sabes cuál es la capacidad de multiplicación de riqueza que tenía la remolacha, y ahí perdimos muchísimo. ¿Qué es la comarca? La comarca es la primera tierra. La comarca es aquel... Es aquella unidad con una cierta identidad social, histórica, política, económica, territorial, por supuesto, es aquella entidad territorial que tiene una dimensión suficiente para plantearse de forma independiente objetivos de desarrollo. Eso es para mí la comarca. Eso es para mí la comarca. Por lo tanto, tiene que tener un tamaño adecuado y tiene que tener una trayectoria. Y donde no exista esa trayectoria, pues los expertos hablan de áreas funcionales, que a mí me daría igual, pero la comarca es el nombre con el que la gente llama a esa primera tierra, a ese entorno que va más allá de tu propio pueblo y en el que has nacido y en el que has crecido. Yo soy nieto de un hortelano y he ido a vender con mi abuelo con el carro y la mula, desde San Cebrián pues hasta Villoldo, hasta Manquillos, hasta Perales, Villaldavín, hasta incluso hasta Villasirga, si la cosa se daba mal y había que vender. Y esa es la comarca. Es decir, cuando se iba con una mula, la comarca tiene esas dimensiones y un carro. Cuando se va con un coche, la comarca pues va cogiendo otras dimensiones. Pero, por cierto, mi abuelo siempre fue al mercado llevando lechugas y pepinos. Nunca se dio una vuelta para anunciar sus productos con el carro y la mula y los cestos sin productos. Por eso digo que hay que ir a las ferias, pero hay que ir con productos. Y si no se tiene productos, sirve de poco ir a las ferias. A eso me refiero. Por lo tanto, la comarca es esa primera tierra que tiene capacidad de desarrollo autónomo, que dice, bueno, yo tengo esto que es singular, que solo lo tengo yo, y quiero apostar a esto. Es decir, ¿quién produce los litros de leche diarios que produce la comarca de La Vega, en una situación de crisis de la ganadería muy fuerte, muy dura? ¿Pero quién tiene eso? Nadie tiene eso en Castilla y León. Vendemos eso. ¿Quién produce la carne que se produce en la montaña palentina en las condiciones? ¿Vendemos eso o vendemos otra cosa? Es decir, pero tenemos una apuesta de la que todos participamos. Es decir, que el sentido que tiene la ordenación del territorio es que las distintas administraciones se ponen de acuerdo en objetivos comunes de cara a orientar todas las inversiones y todos los servicios públicos en esa misma dirección. No hago una carretera para unir este pueblo con aquel otro porque el alcalde es de mi amigo o de mi partido, sino que le hago porque eso es un objetivo que me sirve para acercar productos al mercado, para hacer más competitiva a las empresas que se sitúan en ese pueblo donde se van a presentar empresas, donde además hay proyectos. Es decir, que todas las inversiones que se hagan por las administraciones públicas converjan en ese objetivo de desarrollo. A eso es a lo que me refiero. Y respecto al modelo de desarrollo, si un modelo comarcal lo que da lugar es al crecimiento de la comarca y al vaciamiento de los pueblos, yo creo que eso no es así. Cuando se produce desarrollo, y yo creo que hay una cierta experiencia en esa materia, donde se produce desarrollo, crece el pueblo y la capital de la comarca y se mantiene su entorno. Donde no hay un proyecto de desarrollo, el pueblo cabecera de comarca va absorbiendo y se va sujetando gracias al vaciamiento de los pueblos del entorno. Porque, claro, un proyecto de desarrollo que sea verdad, lo que sirve es para que todos los ciudadanos se ilusionen con un proyecto común. Eso es lo que le ha faltado siempre a Castilla y León y eso es lo que necesita cada comarca. Un proyecto común, algo en lo que identificarse, qué somos y a qué vamos. ¿Por qué Castilla y León se desmembra? Pues porque León mira a Asturias, porque Ávila y Segovia miran a Valladolid, en Soria estudian y se casan con los de Zaragoza, porque cada uno mira hacia afuera. Menos mal que en la raya está el desierto, si no, Zamora y Salamanca pues mirarían a Portugal, ¿no? Lamentablemente la raya es un desierto. Pero yo creo que eso es lo que necesita la comunidad y creo que eso es lo que necesita cada comarca. Y si funciona un proyecto de desarrollo, es decir, que la gente tenga un trabajo en Baltanás, no significa que no pueda tener, que no vaya a vivir en los pueblos del entorno. Y al revés, que viva en Baltanás no significa que no vaya a montar una farmacia o una tienda de no sé qué en un pueblo del entorno. Yo creo que esa es la experiencia.
Para concluir con este tema que me parece apasionante, y fijando que antes decían en los pueblos, que yo también soy de pueblo, aunque no ha sido mi familia agricultora, que la comarca o el espacio de actuación o el ámbito donde podía uno vender sus productos era donde podías ir y volver en el día. Lógicamente el carro, con tu abuelo, te podía llevar pues a 30 kilómetros a San Cebrián, que igual te costaba 4 o 5 horas, y otras 4 o 5 horas volver, más el tiempo que estuvieras allí, día hecho. Hoy en día, afortunadamente, las comunicaciones son otras. Pero yo creo que no hemos evolucionado. Es que en esa industria relacionada con el sector primario que decía Santiago, que ha estado siempre tan atomizada, pongo un ejemplo, la de los quesos. Haber construido una industria fuerte donde todos esos nuestros productos rompieran fronteras, ya no solamente provinciales y regionales, sino internacionalmente, o bueno, como está haciendo ahora Cascajares. Yo creo que ha habido un poco, y ahí sí que yo le culpo. Tendrá su parte alícuota de culpa a la administración, pero esa iniciativa privada que yo en Castilla y León siempre le he echado en falta.
Yo creo que hay que ser justos y me doy cuenta, a medida que avanza la conversación en este sector, que merece la pena que citemos a Agropal, que parece que convierte en oro,
por supuesto, todo lo que toca. Todo lo que toca.
Es decir, vamos a ver.
Los patés de Villamartín.
Los patés de Villamartín, por supuesto, pero es que Agropal, vamos a ver. Palencia es la provincia de España, la primera exportadora de alfalfa. Tenemos, creo, no estoy seguro del dato, pero 5 o 6 desecadoras de alfalfa. Yo creo que unas cuantas de ellas, probablemente 3 o 4, son de Agropal. Pero es que Agropal ha cogido la carne de Cervera y parece que la está sacando adelante. Uh-huh. Que ha cogido los quesos del Cerrato y está montando una gran empresa en el Cerrato. Yo creo que está diversificando, que está haciendo lo que hay que hacer. Que la diferencia entre nuestra agricultura con la agricultura francesa es que la agricultura francesa es una agricultura fuertemente cooperativizada. Es decir, que los agricultores son alguien en ese mercado y nuestros agricultores están tan atomizados que en el mercado actual no son nadie, absolutamente nadie. Entonces, que haya un proyecto como Agropal,
explosivo,
en Valencia,
claro.
Yo creo que tenemos que felicitarnos, que hay que impulsarlo, que hay que decir, ole, sí señor,
perfecto.
En fin, así hay que hacer las cosas. Y a veces yo me veo con agricultores defendiendo Agropal, que si esto me da un céntimo más, un céntimo menos en el trigo, es que no importa el céntimo de hoy, que importa el céntimo de hoy, de mañana, de pasado.
La garantía de venta del producto, de comercialización,
claro,
del producto.
Claro. ¿No? Yo creo que hay proyectos que a lo mejor no fijaos, a lo mejor es algo de nuestro carácter, que no ponemos en valor aquellos proyectos que son muy significativos, y este, yo creo que en este sector lo es enormemente. Yo, en fin, es un proyecto que admiro.
En fin, espero que esa ley tan, tan rimbombante que tenemos ahí de ordenación del territorio llegue a un amplio consenso. Parece ser ahora que el PSOE incluso se ha desmarcado del anteproyecto que ha construido la Junta, y que ese manifiesto que en tu página, que en tu blog, Palencia Social, al que pueden acudir ustedes desde Internet, sobre la administración local, efectivamente, lleguemos a una administración local con las competencias que tienen los ayuntamientos en Europa, que creo que, salvo la sanidad y la defensa, todo lo demás lo gestionan ellos. Fundamentalmente los servicios sociales a los que tú hacías referencia antes. Pero bueno, aparquemos este tema que nos haría para muchísimos programas y vamos a hablar un poco de la otra parte que quería yo tocar con Francisco Ramos, procurador de Castilla y León por el PSOE, que nos acompaña esta mañana de jueves, para tocar ese otro aspecto, que es el del Partido Socialista en Palencia y provincia. No vamos a hablar ya tampoco a nivel nacional, salvo que tengamos que hacer alguna referencia puntual a ello. Porque, lógicamente, Francisco Ramos, dentro del propio partido, no deja de ser un referente, es un cargo público, cargo institucional dentro del Partido Socialista, ha sonado dentro de la militancia y las simpatizantes del partido como futurible a, no sé, si la Secretaría de Organización o llevar la responsabilidad del partido a nivel provincial, con gente que yo conozco que está ahí en la sombra de mucha valía, pero no sé si esto se ha quedado una mera declaración de intenciones o ha sido algún globo sonda que terceros han intentado lanzar ahí sin que el propio Paco Ramos haya manifestado, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo, después del PSOE, el desierto, decían antes, pero es que ahora mismo es terreno baldío, sin discurso ni a nivel de capital de provincia, ni a nivel de la propia provincia, y sometido a todos esos vaivenes que la propia situación del partido le ha conducido. No sé, es que además hay tanto desencanto dentro de la militancia, que es poca y escasa, y simpatizantes, y ese voto potencial que tenía el PSOE, que, bueno, ¿qué hay y qué se cuece dentro del partido a nivel orgánico en Palencia y provincia para dar un vuelco a la situación? A pesar de que históricamente esto ha sido un granero de votos de derechas, pero la capital la hemos tenido gobernando el ayuntamiento muchísimos años y el fracaso electoral en las últimas elecciones ha sido estrepitoso. No sé si te he preguntado muchas cosas.
Bien, no, sí, muchas cosas. En lo personal,
he dejado lo fuerte para Miguel Ángel, que sí, sé que está,
bueno,
con la escopeta.
En lo personal, yo estoy en mi tercera legislatura en las Cortes de Castilla y León, y es en mi última legislatura. Creo que hay que hacer una, en fin, que no se puede permanecer demasiado tiempo en los cargos, y en estos momentos soy un militante de base. Tengo este cargo institucional, pero no tengo ningún cargo orgánico en el Partido Socialista. No estoy en la Ejecutiva Regional y en la Ejecutiva Provincial. he tenido protagonismo y creo que bastante protagonismo en el ámbito regional, no en el ámbito provincial. He sido secretario de Política Municipal 8 años, he sido portavoz de la Ejecutiva Regional del partido durante 4 años y, por lo tanto, pues he estado 4 años haciendo a lo mejor 1 o 2 ruedas de prensa semanales en el ámbito autonómico, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que de crisis muy importante de los partidos políticos, sobre todo de los partidos políticos mayoritarios, y de emergencia de nuevos movimientos sociales. Yo creo que el futuro del Partido Socialista necesita más de que muchos de los que estamos nos vayamos, que de que aquellos que estamos hagamos opciones por quedarnos y por mantenernos.
Pero alguien como tú, que no ha sufrido desgaste a nivel provincial ni a nivel local,
hombre, yo
podría
creo
ser
que,
una opción, ¿no?
Yo creo que desgaste, en fin, estar encantado. Es decir, yo respecto al Partido Socialista estoy tan disponible para marcharme, quiero decir, de mis responsabilidades, por supuesto, no del partido, para marcharme, como disponible para quedarme. Pero estoy plenamente disponible para dejar todas mis responsabilidades, tanto las institucionales como las, en fin, orgánicas, ya no tengo, he dicho. Pero para dejar, pues, mi escaño en las Cortes y no ni siquiera optar a que el partido me renueve esa posibilidad. Por lo tanto, estoy plenamente disponible para eso, y también estoy plenamente disponible para lo contrario, porque cuando se está en política se está en esas circunstancias. Pero creo que en estos momentos, más que corredores de fondo, lo que se necesita es de corredores de relevo. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, dar el relevo a la gente que viene después, y la gente que viene después tiene que ser suficientemente generosa.
¿Dónde está esa gente?
Como para saber que los que han estado antes tienen cosas que aportar, que a veces eso no sabemos hacerlo suficientemente bien. Yo creo que eso se necesita, y sobre todo yo creo que el futuro del Partido Socialista, digamos, en el liderazgo que tiene que ejercer en la izquierda, que ha ejercido siempre y que está llamado a ejercer para la estabilidad de este país, es un liderazgo que tiene que ejercer de una forma muy distinta como lo ha ejercido hasta ahora. Tiene que ejercer un liderazgo muy generoso, tiene que ejercer un liderazgo menos cerrado, más abierto a los movimientos sociales. Tiene que ser...
Eso lo podemos traducir para que nos entienda la gente. Ventilar la casa.
Ventilar la casa, por supuesto. Hay que ventilar la casa y hay que estar dispuesto a que haya gente que pase por nuestra casa. Siendo de casa y no siendo de casa, y ejerciendo incluso cargos públicos en las listas del Partido Socialista, pues en fin, por su representatividad social. En estos momentos no podemos negar que los propios partidos, como institución cerrada, están acabados. Igual que la crisis económica va a hacer que la economía y la vida cotidiana no vuelva a ser lo que era, tampoco la política puede aspirar a volver a ser lo que era. Aquello que se decía de que los conflictos internos, en fin, se lavan en casa, esas cosas se ventilan con las puertas cerradas, eso ya no funciona. Yo creo que tiene que haber más circulación de líderes, y que los partidos tienen que tener, sobre todo los de izquierdas, porque no nos permiten los ciudadanos otra cosa, las puertas abiertas para que la gente esté y para que la gente pase. La gente que quiere estar, que se quede, y la gente que no, pues pase, comparta y nos enriquezca.
Os dejo, compañeros, 1 minuto cada uno, o 2 minutos a lo sumo. Una pregunta a Paco Ramos, y yo me reservo el preguntarle la que llevo un largo tiempo intentando hacerle.
Félix. Bueno, ¿se está haciendo eso? Eso que tú propugnas y que me parece bien, cuando en la valoración de los partidos políticos, el 93% de la última que ha salido desaprueba a los políticos, el 93% y el 92% a los partidos.
Todos los datos de encuesta nos indican que el sistema de partidos, tal y como hoy lo concebimos, está quebrado. Yo creo que los líderes de los partidos políticos no son conscientes de esto, no son suficientemente conscientes de esto, pero esta situación, digamos, es una obligación y es una oportunidad. Hay que hacer de la oportunidad virtud para cambiar la lógica interna de los propios partidos políticos. Y los propios partidos políticos se van a ver abocados a eso. Quien lo haga a tiempo tendrá éxito, y quien no lo haga a tiempo fracasará. Pero todos los partidos acabarán haciendo.
Miguel Ángel.
Bueno, estando de acuerdo en todo lo que dices, no lo hace el Partido Socialista, no lo hace, ni a nivel estatal ni a nivel provincial. Lo que voy a decir, que es que lo he dicho hace poco tiempo, no es generalizar para todos los políticos. Es lo que está pasando en la sociedad, tú como sociólogo. La mayoría de la gente militante de un partido, en este caso del Partido Socialista, que se va del partido, la mayoría, es porque están asqueados. Los que se quedan, algunos es que son asquerosos. Y por eso están los partidos políticos de esta forma. Esa es la forma de lo que yo pienso. No digo que todo lo sea. Mi pregunta es muy sencilla, como sociólogo, a nivel de poder captar a la gente que entre en un partido político, en este caso del Partido Socialista. Yo he llamado a León y a Ponferrada. Yo les he dicho que yo he votado hasta las últimas elecciones, que ya no voté, al Partido Socialista porque empecé votando al Tierno Galván. Que si me podían poner dos militantes de base, que yo no conocía a nadie allí, para hacerles una consulta. Y se me pusieron uno en León y otro en Ponferrada. Y les pregunté que si el secretario general de Castilla y León conocía el problema que ha habido en Ponferrada. Los dos militantes, yo no les conocía nada, me aseguraron de que sí. Mi pregunta era la siguiente. Mientras el Partido Socialista siga dando la callada por respuesta, es que no cambia nada. ¿Tú qué opinas a nivel sociológico, que los que estamos fuera y queremos entrar en el partido no entramos por estos motivos?
En este blog en el que hemos comentado, valenciasocial.com, muchas gracias, pues yo he escrito un artículo que se llama sobre el tema de Ponferrada. No recuerdo en este momento el título. El síndrome de Ponferrada, yo creo que es el título.
Por ahí.
Siendo grave el hecho, no es más que un síntoma. Lo grave es que se haya podido producir y que, igual que se ha producido ese hecho, se puedan producir otros. ¿Y por qué se producen? Porque las decisiones se toman de forma excesivamente cerrada. Cuando se toman si se tomaran en un escenario más abierto, pues el escándalo hubiera salido antes de llegar a tomar la decisión. Por lo tanto, que si se conocía, que si no se conocía, si se conoce mal, si no se conoce, peor. En fin, el asunto, lo grave para el Partido Socialista es que este hecho se haya podido producir y que si las circunstancias que han permitido que se produjera se mantienen, pues se puede repetir.
Que se están manteniendo porque la bicefalia sigue existiendo.
Eso es lo grave.
Gerardo.
Vamos a ver, Paco.
Rápido, que nos come el tiempo.
De aquí a 2 años, que haya otra vez elecciones, si no las hay antes, yo creo que sí que las va a haber, pues yo creo que lo de Bárcenas va a hacer saltar a Rajoy y al PP.
Iluso.
Bueno, vamos a pensar en los próximos 2 años. ¿Hay algo de serio para hacer ya listas abiertas dentro de 2 años? En las que esas listas abiertas las hiciesen los militantes, lógicamente, del PSOE, pero se había hablado también de simpatizantes. Y esos simpatizantes ya se había puesto hasta decir, bueno, se les va a cobrar como 1 euro por tener derecho a entrar, a formar esa lista, ¿no? Tanto como persona votable que yo quiero
al americano
votar, ¿no? O elegir. ¿Qué hay de serio o es un canto de sirena?
Hay una aspiración enorme en el Partido Socialista y hay movimiento. Es decir, en fin, se está bulliendo una cierta insatisfacción. Es decir, hay una parte del partido que reacciona a ese rechazo. Es decir, tenemos un líder que es muy rechazado por los votantes, tenemos un partido que está muy rechazado como todo el conjunto de los partidos. En fin, algo hay que reaccionar. Entonces, pues tenemos el ejemplo de que en Galicia han tomado la decisión de elegir al secretario general, al responsable del partido, mediante primarias, unas primarias internas. Pero también hay la aspiración de que los próximos candidatos se puedan elegir por primarias y por primarias también abiertas a los simpatizantes. Yo creo que por lo menos el próximo candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista se va a elegir por primarias abiertas. No sé si el tema va a descender más abajo. Yo creo que si eso se produce, también es posible que eso se produzca en los ámbitos regionales. No sé ya si en los ayuntamientos o no. No me atrevo a pronosticarlo. Creo que en el ámbito nacional se va a producir. Y el tema de las listas abiertas es que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir incluso a candidatos de todos los partidos. Yo creo que eso tiene que ser una aspiración, es inevitable ya, y es inevitable para que tiene que ser por ley para todos los partidos, pero no veo ningún movimiento serio en esa dirección. Los ciudadanos no permiten otra cosa. Es decir, partíamos de una dictadura, se ha protegido mucho el sistema de los partidos.
Nos quedan dos minutos
de lo,
y quiero que Santiago te
pregunte. Se ha protegido el sistema mucho de los partidos políticos. Yo creo que esa excesiva protección de los partidos políticos ha creado muchos vicios y muchos problemas, y yo creo que estamos en el momento de corregirlo.
Santiago.
Yo recuerdo,
con brevedad, por favor.
Cuando, sí. Antes de la democracia, en los partidos políticos se utilizaba lo que llamábamos el centralismo democrático, que era elegir los bases, y se justificaba, es decir, hacían lo mismo que lo hacen los partidos políticos ahora, es decir, que la ejecutiva realmente era la que dirigía toda la política y el programa político. O sea, pero todo se justificaba por el hecho del peligro que podía tener para la organización y que te lo podían desmantelar. Hoy no hay ninguna razón efectiva para decir democrática para que los representantes del partido o los posibles candidatos del partido a representarnos, o sea, no sean elegidos por la gente. Hay otro peligro que veo. O sea, primero, o sea, hay que cambiar las reglas. Lo segundo, hay que promover un programa político, porque con eso de entrar los simpatizantes, ¿con qué van a simpatizar si no hay programa político? Tiene que haber unas cosas claras. Y quiere decir, ahí tiene que entrar ahora todos los militares.
Perdona, Santiago, ¿y tu pregunta es?
Sí. Entonces, quiero decir, esa actitud, o sea, ¿ves tú que existe en estos momentos en el partido? Por ejemplo, yo veo que se le están adelantando los acontecimientos, esto que hablabas de Galicia y tal. ¿Hay esa actitud, lo ves tú en los dirigentes hoy del Partido Socialista?
Pues veo que eso lo están promoviendo gente de la base, gente del entorno, y veo resistencia en los dirigentes, como ocurre siempre, por otro lado.
Para concluir, Paco, si hipotéticamente, y si nos mueves al terreno de la hipótesis, me dirás, como sé lo que a lo mejor ahí no vale, pero se echa a faltar que gente que está en la oposición interna dentro del partido tenga discurso público. O sea, que se mueve solamente entre los militantes y sus círculos, pero ni movimientos liderados, por ejemplo, que pudieran estar liderados por ti, o por Mariluz Martínez Seijo, que me viene a la cabeza, o otra gente en el partido, en la provincia que es relevante, como que parece que están ahí, nos movemos entre un grupito como un pequeño rebaño, y no se atreve nadie a dar un paso y decir, no, es que a la opinión pública la vamos a decir que dentro del Partido Socialista hay otras alternativas, y que nos vamos a poner ahí con el riesgo de que efectivamente luego las urnas o la democracia interna nos eche para atrás. ¿Y no crees tú que este discurso se carece un poco a nivel, que parece que son siempre las cuatro o cinco figuras que hay ahí, per se las únicas que tienen voz?
No, vamos a ver, yo creo, primero, yo creo que no existe una alternativa, en el Partido Socialista en estos momentos no existe una alternativa interna organizada, realmente. Hay simpatías, pero no hay más que eso. Y en segundo lugar, la voz pública tiene sus ciertas dificultades, porque cuando se plantean opciones de oposición interna, a veces es demasiado fácil salir en los medios, cuando a nosotros nos cuesta mucho salir, porque los medios estimulan todo lo que son conflictos internos y los agrandan, sobre todo cuando
No tiene por qué ser un conflicto.
Conflictos de la izquierda. Por lo tanto, que yo creo que, digamos, esta perspectiva de apertura del partido hará que ese tipo de opciones se planteen. Es decir, si hay unas primarias, pues podrá haber dos candidatos. Pero, de otra manera, yo creo que todos los compañeros que conozco dentro del partido son suficientemente responsables como para no alentar episodios de división interna que son muy castigados por la ciudadanía y también por los electores. Por lo tanto, yo creo que hay que tener la suficientemente prudencia, pero también hay que tener tenemos que tener la suficiente valentía. Eso es verdad, para que en el momento en que se planteen las opciones, en el momento que se planteen unas primarias, para lo que sea, pues
y sobre todo,
esas opciones tienen que aparecer, porque si no aparecen, eso empobrecerá al partido.
Y sobre todo el debate de las ideas, que tanto se echa a faltar, como creo que se ha dicho aquí. En fin, nos daría para mucho más tiempo el conversar, como lo hemos hecho tan a gusto y tan amigablemente con Paco Ramos. Hemos hablado de territorio, hemos hablado de esas leyes que están ahí apuntando, no solamente sobre la ordenación, hemos hablado de política rural, de comarcalización, y donde hay las mancomunidades, se lo definen como pueden, y de lo que falta, sobre todo, que se echan a faltar la iniciativa privada y que la pública muchas veces no va encaminada a un destino cierto. y fundamentalmente hay un tema muy importante que también nos daría para otra charla, el no aprovechar esas sinergias de Valladolid, sino que parece ser más que es una absorción por parte de Valladolid que tener una autonomía propia y tener un desarrollo futuro. Paco, un placer. Paco Ramos, haberte tenido aquí con nosotros. Cuando quieras, ya sabes, quieras decirle algo a la sociedad palentina. Y también llamaremos cuando esas leyes que están ahí a punto de entrar ahora en las Cortes sean debatidas y lleguen en camino de aprobación, te tendremos aquí si te apetece para ver cómo se va desarrollando ese debate, esa discusión y cuál es ese futuro a corto plazo que espera este nivel. Compañeros, a todos vosotros también, gracias, como siempre, hasta el próximo jueves. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, ya saben, en el 107.7 de FM.